Dios, ni les mienta.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya cada vez queda menos para el partido frente al Barça, próximo sábado, 8 de la noche, en el estadio de Gran Canaria. Buenas noticias, por fin tenemos a la plantilla al completo, y es que Sandro ya cumplió el partido de sanción, Hugo los tres que tenía también, podrán estar en la convocatoria en el once inicial, y Jan Usai y Fabio Silva están entrenando con normalidad. Veremos si el técnico opta por poner a Fabio Silva o esperar una semanita más para que pueda volver frente al Real Valladolid, que eso sí va a ser una auténtica final la que va a tener la Unión Deportiva Las Palmas dentro de una semana en cuanto a la competición en la primera división del fútbol español. En un día en el que saben que no hay ACB, no hay compromiso para el Gran Canaria, porque hay ventana FIBA para las diferentes selecciones, en este caso con Miquel Salvó, que se ha ido con la selección española, y también Víctor García, técnico ayudante del seleccionador de Sergio Escariolo. Lo que sí tenemos es voleibol, y en poquito días se va a jugar la Copa del Rey, y con derbi en los cuartos de final. El club voleibol Guagua se enfrenta al Cisneros Alter Tenerife. Tiene claro Martín Ramos que sí, que son favoritos, pero quieren ir partido a partido y pensar primero en el Tenerife.
Puede servir como medida, pero no es definitorio para nada. Estos son tres días que das el máximo y te vas con un título o te vas a casa el primer día. Entonces, es paso a paso. Primero Cisneros, después Cisneros veremos el rival que nos toca y así iremos día a día. No le ponemos prioridad a ninguno, solo al partido que sí. Sí, la verdad que dos años que estuve acá en España, el formato de la Copa me parece raro, en el sentido de que el mejor clasificado es el que tiene menos descanso.
Pues después escucharemos mucho más a Martín Ramos, y por cierto, hablaremos hoy con Santi Guerra, el técnico del Heidelberg, subcampeonas de la Copa de la Reina, el conjunto Gran Canario, y liderando la actual temporada de la Liga Iberdrola. Y recuerda que queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. Te preguntamos por la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Crees que se va a salvar la Unión Deportiva? ¿Estás preocupado por la situación del conjunto Gran Canario? Lo que quieras al 610-10-80-05, ya nos llega mensaje, después los leemos todos, 610-10-80-05, así conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. Con Víctor Cabrera Lázaro en la realización, las 2 y 3 de la tarde, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Tenemos noticia de última hora. Enseguida hablamos de la Unión Deportiva Las Palmas, de lo ocurrido con el conjunto Gran Canario, lo que puede suceder frente al partido del Barça. Buscamos opiniones, reacciones y protagonistas de la Unión Deportiva. Pero hay noticia de última hora en torno al Club Deportivo Tenerife. Ahora mismo está hablando Paulino Rivero. Dimite como presidente del Club Deportivo Tenerife. Vamos a escucharlo a Paulino Rivero.
Voy a informar lo siguiente. La Junta General que celebramos el 20 de diciembre, anuncié, posteriormente, al día siguiente, anuncié que antes del 30 de marzo daría fin a este periodo de la presidencia del Club Deportivo Tenerife. Hoy quiero indicar que, independientemente del resultado que se produzca en la próxima Junta General, prevista en primera convocatoria para mañana jueves, independientemente del resultado que se dé, pues mantengo la determinación de dejar la presidencia del Club Deportivo Tenerife en los próximos días. Terminará ese periodo en el momento que se constituya formalmente el nuevo consejo y nombren a los cargos correspondientes. Es decir, en ningún caso queremos que se produzca ningún vacío de poder.
Pues sigue la comparecencia de Paulino Rivero, que acaba de dimitir como presidente del Club Deportivo Tenerife. Estaremos pendientes también mañana de la Junta Extraordinaria del Tenerife. Y por otra parte, el juzgado de Santa Cruz de Tenerife ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa en la que se investigaba el accionista del Tenerife, Reco García, que era investigado por coacciones. Las 2 y 5 de la tarde, enseguida vamos con la Unión Deportiva Las Palmas. Mucho que hablar, muchas opiniones que escuchar, muchos protagonistas de la Unión Deportiva Las Palmas en torno, sobre todo al partido del Barça del sábado.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Siscocán te ofrece los mejores suministros y herramientas especializadas para proyectos de agua, electricidad y climatización en viviendas y comunidades. Stock inmediato, entrega rápida, asesoramiento por expertos. Queremos ser tu socio de confianza en cada proyecto. Cuenta con Siscocán.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Las 2 y 7 de la tarde, enseguida buscamos opiniones en torno a la Unión Deportiva, pero a esta hora te damos un consejo, porque ya lo sabes, en Siscocán estamos contigo en cada proyecto, ya sea en obra nueva, en rehabilitación o reforma, siempre. Contamos con equipos de última generación para optimizar la eficiencia y te lo aseguramos, el éxito en todos tus proyectos. Además, también te ofrecemos asesoramiento técnico especializado y adaptamos tus instalaciones a la nueva normativa. Ya lo sabes, Siscocán, innovación para construir el futuro. Siscocán, 2 y 7. Vamos ya con la Unión Deportiva. José Miguel Álamo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, antes de preguntarte por la Unión Deportiva, acaba de dimitir Paulino Rivero como presidente del Club Deportivo Tenerife. Se acaba de archivar la causa de Reco García. Mañana Junta Extraordinaria del Tenerife. La situación no va bien para el Tenerife, ¿eh? Sobre todo lo extradeportivo. Bueno, lo deportivo tampoco.
Claro. No, es que además parece que todo se traslada y los problemas que tienes extradeportivos, pues parece que están afirmándose, ¿no?, en la parte deportiva, que el equipo no levanta cabeza, ¿no? El fin de semana pasado volvió a perder y cada vez es mucho mayor la distancia con los puestos de la salvación. Entonces están en una situación entre una cosa y otra, pues muy, muy comprometida, ¿no? Muy comprometida, porque ya sabemos, ¿no?, que lo de los descensos a la segunda ref, que se llama ahora, ¿no?
Exacto.
Que era lo que era la segunda vez. Eso es, y es una pena, ¿no? Es una pena porque sabemos la diferencia que hay desde el punto de vista de difusión económico, etcétera, ¿no? De lo que es estar en primera división a estar en segunda B y que todavía en segunda, bueno, pues mira, más o menos eres ahí, estás en el fútbol profesional teniendo unas distancias abismales también respecto a lo que es la primera división, ¿no? O sea, que una situación que la verdad que lo siento, porque yo creo que bueno, tiene también la afición y el nivel, como demostró durante muchos años, para estar en primera división, ¿no?
Sin duda. En cuanto a la Unión Deportiva, ¿te preocupa la situación, Josemi, de Las Palmas?
Sí, claro. Yo, claro que preocupa, porque Estamos con 24, a ver, con 23 puntos, con 23 puntos.
Sí.
Que junto con el Valencia, el Alavés que está abajo también, que al Alavés le llevamos uno nada más, que es el 19.
Correcto.
Y bueno, el Valladolid que podemos darlo a lo mejor por desahuciado ya, casi. Pero bueno, que ahí al final vemos que entre Valladolid, Alavés, Valencia, Las Palmas, Leganés, ¿quién más? El Español, creo.
Sí, hay
Pues
cinco o seis
somos
equipos. Ya además se va, cada vez se va acotando más la situación.
que claro, pues entonces bueno, pues estoy bastante preocupado porque claro, la dinámica del equipo es la que es y bueno, de los últimos cinco partidos, un empate creo, me parece que es
Correcto, ante los Asuna.
lo si yo no
De
recuerdo
18
mal.
puntos, solo uno.
Correcto, exactamente, esos son los números, de 18, para decirlo mejor que como lo estaba diciendo yo, efectivamente, de 18 puntos uno, pues esa es la estadística, o sea, con lo cual es para preocuparse.
Totalmente. José Miguel, un abrazo. Gracias.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. La noticia, insistimos todavía, hablando, Paulino Rivero dimite como presidente del Club Deportivo Tenerife. Mañana Junta General Extraordinaria del Tenerife y lo deportivo, que tampoco lo tiene nada bien, el cuadro que dirige Álvaro Cervera. Redacción de Atlántico hoy, Martín Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes que nada, para meternos de lleno en la Unión Deportiva, en el Tenerife, noticia de última hora, Paulino Rivero está dimitiendo ahora mismo.
Sí, ha dicho que no se ve ni en el proyecto de Garrido ni en el de Rico García, gane quien gane mañana la junta de accionistas. Y sí, nosotros también acabamos de subir también otra noticia vinculada al Club Deportivo de Tenerife, que es que la familia de la denunciante de Rico García va a recurrir el archivo de la causa. O sea que sí, está la cosa calentita por Tenerife.
Y en cuanto a la Unión Deportiva, Martín, ¿te preocupa la situación actual del equipo?
Bastante. Bastante aquí no, ¿no? El que no se preocupe
Exacto,
es
exacto.
porque vive la vida de manera muy, muy, muy suave, por
Sí,
decirlo de una manera, ¿no?
total.
Sí, es preocupante porque ya no solo los resultados, es la dinámica del equipo. La dinámica del equipo no te ofrece ninguna razón para confiar ahora mismo en que pueda salir del bache.
¿Crees que Diego Martínez se la juega no ante el Barça, sino en la posterior salida que tenemos, que es una final ante el Valladolid?
Creo que se las va a tener contra el Barça, ¿eh? Por lo que a mí me llega, ¿no? Una derrota también dura o escandalosa contra el Barça podría provocar algún cambio, sobre todo porque es que al final si empiezas a mirar y comparar con Carrión, ¿no? Que al final, bueno, pues fue destituido, despedido. La dinámica es similar. Entonces, yo creo que también habrá debate dentro del club de, bueno, ¿qué hacemos? Esperamos a que pase el Barça, que lo lógico sería perder y que el equipo se la juegue, y que el entrenador se la juegue y el equipo contra el Valladolid, o provocar un cambio antes de Valladolid para intentar buscar una reacción, ¿no? Porque al final, si la dinámica es mala, no se cambia nada y vas con lo mismo a Valladolid. Si pierdes en Zorrilla, entonces ya sí que el lío es gordo,
La pregunta, yo creo que nos lo hacemos muchos, Martín. ¿Qué ha cambiado la Unión Deportiva desde la llegada de Diego Martínez, final del 2024, a este inicio de 2025? Seis victorias y un empate desde la llegada del técnico, y ahora solo un empate en seis jornadas.
a ver, yo considero o le doy muchísimo valor a lo que hizo Diego Martínez nada más llegar. Porque esa racha es impresionante. Sobre todo también teniendo en cuenta los mimbres que tenía, la plantilla que tenía. Entonces, yo creo que, evidentemente, no creo que sea la medida real la actual dinámica racha de resultados. Tampoco creo que sea Las Palmas, o como dijo Preciado, ¿no? En su momento, cuando estaba en el Sporting de Gijón. Ni ahora somos el Bayer Leverkusen, ni antes la última mierda que cagó Pilatos, con perdón, ¿no? Entonces, el problema es que no hay un término medio, que no hay una
Claro.
escala de grises dentro del blanco y el negro. Entonces, esa irregularidad tan marcada sí que es preocupante, porque bueno, si tú eres un equipo que al final durante toda la temporada estás en la cola, pero bueno, estás ahí con altibajos, subes, bajas, tienes una racha de dos partidos que no ganas, luego encadenas a lo mejor tres que pierdes, bueno, pues que ganas, perdón. Entonces, ahí tienes toda una explicación mucho más clara de lo que sucede, que bueno, oye, esto es lo que hay. Pero esos cimas y esas cimas, ¿no? Con S y con C, tan marcadas, es lo que no, lo que sí que preocupa, porque al final te mueves en dinámicas extremas y eso es muy, muy, muy complicado de controlar.
Y una última cuestión. Cuando llegó Diego Martínez hablamos de equipo, que había encontrado la tecla, que el equipo iba en velocidad de crucero. Faltan cuatro jugadores que son los que se recuperan para el próximo fin de semana, el caso de Sandro de Campaña, de Sugo y de Fabio Silva, y no hay recambio para ellos. No vamos a decir que indiscutibles, que son indispensables estos cuatro futbolistas en la Unión Deportiva.
Creo, si no me equivoco, que lo hablábamos a principios de enero, tú y yo, cuando el equipo pierde en Elche, ¿sí? Partido de Copa del Rey. Uh-huh. Porque bueno, todo el mundo decía, bueno, es un partido de Copa, no es el torneo de la Unión Deportiva Las Palmas, no pasa nada, sí se puede centrar en lo que es la competición de liguera. Y decíamos que el mensaje era bastante peligroso, porque sobre todo para dentro de la plantilla, porque dices, bueno, el que es titular indiscutible, después de ver el rendimiento de los que teóricamente son suplentes, pues bueno, pues puede bajar la guardia, porque dice, soy titular indiscutible porque el rendimiento del que me lo puede quitar es muy bajo y se ha demostrado contra un equipo de segunda y también contra y al revés, ¿no? El que es suplente pues se va a ver condenado a ser suplente lo que resta de temporada, y eso en el día a día podría marcar la dinámica del equipo, ¿no? La proyección. Y por eso decíamos o advertíamos que el partido, la derrota contra el Elche, podía hacer mucho más daño que un mero resultado de quedar eliminado en una competición y poder centrarse en otra. Creo que no nos equivocamos. Entonces, al final sí que te das cuenta que la plantilla estaba pillada con alfileres, que encima Suso y Fabio Silva, que parecen dos piezas capitales, llegaron casi el último día del mercado, cuando 24 horas antes se estaba negando que hiciera falta un medio centro defensivo, porque incluso hasta creo que Carrión decía que con Basinga estaba bien cubierto esa posición, y con los delanteros pasaba lo mismo. Y porque fue Jorge Méndez el que vino aquí y tenía que colocar a esos jugadores y te los ofreció, ¿no? Entonces te das cuenta que la plantilla de la Unión Deportiva de Las Palmas tiene muchísimas carencias y que ahí sí que habría que analizar bien cuando ya esto termine el trabajo de Luis Helguera y de su equipo, ¿no? Que yo creo que ahora mismo, pues bueno, no es del todo o no da para alcanzar un aprobado, en mi opinión, porque bueno, ya no es solo eso, es que o ya lo advertíamos, ¿no? Que si Fabio Silva le cogía un constipado, los recambios no estaban a ese nivel. Sí, y más sí. Una liga con tan competitiva como la segunda división, o con Esugo pasaría lo mismo. Pero ya no es solo eso, es que no hay lateral izquierdo, está jugando Mika Mármol de lateral izquierdo, porque sin Graven, que fue una apuesta del año pasado, no te ha servido, y Alex Muñoz, que venía para ser titular, tampoco convence a Carrión primero y a Diego Martínez ahora. Con el lateral derecho ha pasado más o menos lo mismo, ¿no? Es verdad que Viti ha estado lesionado, pero a mí lo que me llega de dentro del club es que Diego Martínez considera que el mejor lateral derecho tendría es Alex Suárez, pero con la falta de centrales diestros no puede sacar a Alex Suárez del centro de la defensa. Entonces, bueno, ves que hay una plantilla que está bastante descompensada y sobre todo también, que creo que habría que analizar también, analizarse es, se hace una plantilla que ya venía de García Pimienta para Luis Carrión, que bueno, puede que sean entrenadores que ven el fútbol de una manera similar, pero luego se trae a Diego Martínez que va por otro lado, ¿no? Entonces ves que hay jugadores como los Yodis, ¿no? que no le valen a este entrenador. Entonces, igual tampoco era Diego Martínez la mejor solución para esta plantilla. Aunque insisto que el trabajo de Diego Martínez en los primeros meses, el trabajo no es los resultados, porque no creo que haya cambiado mucho el trabajo entre ahora y esos unos meses, es espectacular, ¿eh? Yo creo que la Unión Deportiva de Las Palmas se movió muy por encima a nivel de resultados, pues, del potencial que tiene.
Totalmente de acuerdo. Martín Alonso, que te leemos en Atlántico hoy. Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Hasta luego. 2:19 de la tarde. Vámonos a Lanzarote porque se llevó a cabo la séptima gala del deporte. Moisés Clavijo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
¿Qué tal esa gala del deporte?
Pues muy bien, Juanfran, lo tuvimos el pasado lunes ahí en ese espacio único, ¿no?, que nos dejó César Manrique ahí en Los Jameos del Agua, en ese auditorio, y bueno, ahí fue un momento especial de la temporada para todos, ¿no?, porque al final a mí me tocaba estar ahí en ese imponente espacio ahí dando esos galardones, esos premios, acompañado ahí en el escenario con Carmen Nieves.
Sí,
y la
te
verdad,
vimos, qué bien.
Que estábamos todos muy emocionados, ¿no? Porque eso, ¿no? Se le reconoce un poco, pues, la labor, ¿no?, de los deportistas y de aquellas personas vinculadas con el mundo del deporte. Hubieron 7 premiados que ya se sabían, ¿no?, porque ya se había deliberado, pues, esos premios antes de la llegada de esa gala. Premio a labor de cantera, que recayó en el Club Natación nada más. Premio Valores Humanos, que fue para Tomás Quesada Machín, que lleva 40 años impartiendo lucha canaria en la playa de Playa Blanca, en el sur de la isla de Lanzarote. Premio Investigación para don Guillermo González Raviña, que bueno, sacaba un libro, ¿no?, con imágenes, ¿no?, de su etapa de docente y formador, también entrenador de atletismo de la isla de Lanzarote. Premio Deportes Autóctonos para Emilio Otavio Cabrera. Premio Promoción del Deporte al Triatlón y Esyaiza. Premio Mejor Evento Deportivo para el Campeonato de España Sub-23 de Bádminton, que tuvimos el año pasado, y Premio Leyenda Deportiva a doña Aroa Merino, Juanfran.
Y estaba Ray Zapata, el grande, ¿no?, también.
Sí, estaba Ray Zapata, que lo tendremos también en unos minutos aquí. Ay, en Deportes Cope Lanzarote, que bueno, que va a hablar un poquito de lo que sintió también al llevarse también un galardón, ¿no?, porque ahí teníamos ya en la gesta, ahí así es verdad que no se sabían, habían 3 nominados a gesta deportiva individual masculina, gesta deportiva individual femenina, gesta deportiva colectiva masculina y femenina. Y Ray, pues, estaba entre los nominados de mejor deportista individual masculino junto a Dylan Donegan y Alonso Pérez. Y bueno, el jurado, yo estaba ahí en ese jurado, que no sabía tampoco al final lo que había pasado, porque bueno, eran todos, pues, en secreto, ¿no? Metíamos nuestro voto en un sobre, y hasta el lunes no sabíamos quién iba a ganar. Ganó Ray, y hoy nos va a dar, pues, sus impresiones, ¿no?, lo que sintió tras llevarse ese premio, ese reconocimiento de su isla, ¿no? Porque al final, pues bueno, un olímpico, ¿no?, que ya se ha llevado la plata en Tokio, pues a lo mejor dice, bueno, pues no, o te espera, ¿no? Digamos, bueno, no le da tanto valor a un premio así, pero Ray dejó claro que sí, que para él también era importante el ser reconocido en su isla, y que bueno, que iba a tratar muy bien ese premio, lo iba a poner en un buen lugar en su vitrina, porque para él sentimentalmente significaba mucho. Y bueno, ya ves lo que nos cuenta en unos minutos aquí en Deportes Cope Lanzarote. En gesta deportiva colectiva femenina se lo llevaba una chica que está destacando en el fútbol sala nacional, que es de la isla de Lanzarote, ¿no?, Carolina Bravo. También intentaremos hablar mañana con ella para ver lo que sintió también tras recibir ese premio. Y bueno, y en colectivo femenino y masculino, pues en masculino se le lleva el Unión Suryaiza por ese ascenso a la segunda ref, ese ascenso histórico, aunque actualmente no lo está pasando nada bien, está en esa zona roja de la tabla. Y también tenemos que darle una buena a la Orientación Marítima femenino, que también subía segunda ref la temporada pasada, algo histórico también para la isla de Lanzarote, tener un equipo en esa competición nacional, y era reconocido también en esa gala del deporte, Juanfran.
Qué bien. Y Ray Zapata, por curiosidad, Moisés, ¿es la imagen ahora mismo de la isla de Lanzarote, si el deportista más importante que tiene Lanzarote?
Sí, posiblemente sí. Activamente yo creo que, pues, con esa llegada nuevamente a las Olimpiadas, sus terceras Olimpiadas, haber tenido ese diploma también el año pasado nuevamente en París, creo que supera a los otros deportistas, ¿no? Porque sí es verdad que tenemos ahí a grandes regatistas como Alfredo González, como Raico Tavares, ¿no?, que pues destacan, ¿no?, en el mundo de la vela, como pues dentro forman parte, ¿no?, de equipos que se llevan esos mundiales también. Pero como deportista individual, creo que Ray Zapata está por arriba de todos ellos. Tenemos a don Alejandro Hernández ahí como árbitro de primera división, árbitro internacional también, y también árbitro de sí, Champions, sí. Pero creo que...
Y a Saúl Coco ahí también en primera, en Italia, ¿no?
Cierto, que Saúl no estuvo nominado en esta temporada, en esta edición de la gala del deporte, pero estuvo nominado ganado el año pasado, ¿no? Que también me quedé personalmente con las ganas de que Saúl se llevase ese galardón. Finalmente se lo llevó Eger Sosa, un chico de MMA que está ahí a punto de entrar la UFC, ¿no? Como otro español más en esa gran competición internacional de las artes marciales mixtas. Y bueno, se quedaba ahí Saúl Coco en las puertas, ¿no? Estuvo por aquí, por la Isla Nazarte el año pasado, también en esa gala que estuvimos en el Monumento al Campesino. Y bueno, todos creo que fue una pequeña sorpresa, ¿no? Que nos llevamos esa noche, pero al final, pues el jurado decidía que era Eger, ¿no? El merecedor de llevarse ese galardón. Y este año sí es verdad que no llegaba Saúl ahí a esa gala, pero bueno, también podría haber sido también reconocido por su buena trayectoria en la isla, en la Unión Deportiva Las Palmas, defendiendo los colores amarillo y ahora en Italia.
Tal cual. Enseguida te pregunto el menú que tenemos para hoy, pero antes, empate a cero Unión Sur Yaiza, pequeño paso adelante, pero todavía no nota, ¿no?
No, todavía no nos da y es que no se ha avanzado nada, ¿no? Se queda igual a 6 puntos de la salvación con la llegada de Emilio Ferreras, pues que sigue el equipo, pues con, yo creo que, no sé, si la falta de intensidad o no sé si cambio de mentalidad lo que necesita el conjunto sureño, porque otra vez empate a cero en casa, no llegó en ningún momento a ser un peligro constante, ¿no? para el área rival, y eso al final lo que se queda es eso, ¿no? Reparto de puntos, muchos juegos de nuevo en el medio del campo, sin ideas claras de cara a definir, ¿no? A tener esas ocasiones de gol, así que tiene que cambiar mucho el equipo ahora de Emilio Ferreras si quiere dar un pasito más y estar más cerca de ese objetivo que nosotros, que la permanencia.
Sin duda que sí. ¿Y qué tenemos en el grupo para hoy? Aparte de Ray Zapata, del grande, ¿qué más tienes para hoy?
Bueno, pues hoy hablaremos también de un poquito de lucha canaria, Juanfran, que la semana pasada, el pasado viernes, tuvimos aquí en la isla Lanzarote la final del torneo insular, del torneo cabildo de Lanzarote, entre el Unión Sur Yaiza y el Unión Norte Orbe Came. Se enfrentaba el norte con el sur de la isla de Lanzarote. Salía victorioso el equipo sureño, 12-10 ganaba el conjunto sureño ahí en ese terrero municipal de Tinajo, un terrero abarrotado, una imagen espléndida, ¿no? De nuestro deporte vernáculo, viendo ese espectáculo, ¿no? Esos cientos de aficionados que se acercaron hasta ese terrero. Y tendremos hoy a Ernesto Saavedra para que nos hable un poquito de sus sensaciones y pues, sobre todo para darle la enhorabuena, ¿no? Por haberse llevado esa competición insular, y ahora me imagino que ya centrados en la regional, pero bueno, contentos, satisfechos de haber levantado, me imagino, un nuevo título para el equipo sureño.
Qué bien. Y esta noche, Manchester Real Madrid, por cierto, lo vamos a vivir en directo en el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE con Paco González, Manolo Lama, todo el equipo de deportes de la COPE. Un golito tiene tu equipo de diferencia, a ver si amarra el pase a la siguiente ronda, ¿no?
Sí, hombre, ahora sí, la semana pasada no las tenía todas conmigo, pero ahora, aunque el Madrid suele sorprendernos cuando lo tiene todo a favor de hacer algo raro y romper la tabla, ¿no? Romper las estadísticas, como ya lo hizo ya hace 2 temporadas en esa Champions, ¿no? Pero bueno, vamos a confiar en que Ancelotti se saque de nuevo pues esa varita mágica, que el equipo responda nuevamente en Champions, que lo suele hacer, y que bueno, que el Manchester City no está haciendo una gran temporada, se vio también reflejado en el partido de la semana pasada, y que bueno, que con esa ventaja creo que bueno, somos favoritos para pasar a la siguiente ronda.
Y enseguida hablaremos mucho más de la Unión Deportiva, queremos conocer muchas más opiniones, reacciones y protagonistas del conjunto Gran Canario, pero sabemos que hay muchas peñas ahí en Lanzarote. Podemos decir que quizás después de la Unión Deportiva Lanzarote es el primer equipo de la isla, ¿no?
Sí, al final el Yaiza, que está en esa segunda red, pues está pues haciendo o creando, ¿no? su masa social. Todavía le queda mucho al conjunto sureño, pero sí, posiblemente después de la Unión Deportiva Lanzarote haya pues más aficionados, ¿no? al conjunto amarillo, incluso por arriba del equipo rojillo, ¿no? Porque sí es verdad que el equipo rojillo tiene muchos seguidores que van al campo, ¿no? En este caso a Tías, para seguir esos encuentros, pero sobre todo son seguidores extranjeros, ¿eh? Que eso sorprende muchísimo, que son muchos británicos, ¿no?, los que van a esos encuentros, y sin embargo, si hay partido de la Unión Deportiva Las Palmas, son mucha gente local la que se suele concentrar en eso, en esos bares y, bueno, y en sus casas, ¿no?, para ver los partidos del conjunto amarillo y queriendo en estos momentos pues que salga de nuevo de esa mala situación, que parece que este año ya íbamos a tener más sonrisas, ¿no?, con el equipo amarillo, y le está costando.
Moisés Clavijo, que te escuchamos, y sobre todo esa entrevista con Rey Zapata. Un abrazo, amigo.
Juan Fran, un abrazo a todos, cuídense.
Igualmente para ti. Segundos que restan para que sean las 2:30 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Todavía tenemos que seguir hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, de baloncesto con la ventana FIBA, de voleibol con el Guaguas, que tiene que jugar la Copa del Rey, también con el básquet femenino con el Spar Gran Canaria. Pero será en un instante, porque ahora continúa en la cadena COPE el deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Concluyó la sesión preparatoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Buenas noticias, ya lo saben. Los jugadores, tanto Fabio Silva como también Sandro, Darío Sugo y Yanusay, ya pueden jugar el próximo fin de semana ante el Barça. Veremos si el técnico espera a una semanita más, en el caso de Fabio Silva, para esa final que tiene ante el Valladolid, o ya pueden jugar ante el equipo de Hansi Flick el próximo sábado a las 8 de la noche en el estadio de Gran Canaria. Después hablaremos con César Aneas, el técnico del Spar Gran Canaria, que ya prepara la Copa de la Reina de baloncesto y los partidos que tiene en las próximas semanas. Además, encuentro bastante complicado los que tiene el conjunto Gran Canario. Pero ahora queremos felicitar al Heidelberg de voleibol, subcampeonas de la Copa de la Reina, líderes actuales de la Liga Iberdrola. 2:31 de la tarde, nos escucha su técnico, Santi Guerra. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Estuvimos cerquita de la Copa de la Reina.
Sí, sí, bastante cerca, mucho más de lo que aparenta ese 3-1.
¿Y qué ocurrió en ese partido, en esa final?
No, la verdad que Menorca fue, en los momentos decisivos, fue más contundente y supo jugar esos momentos de nervio, de donde tienes que ir a terminar. Finalizó mejor y estuvo un poquito mejor que nosotros, pero contento con el equipo, porque la verdad que dio la cara y estuvimos a un poquito de llevarnos la final.
Que una pena, porque muchos contaban como favorito, no sé si tú lo ves igual, Santi, al Heidelberg para levantar la copa.
Es verdad que estábamos ahí bien posicionados para entrar en dentro de esos favoritos, pero creo que Menorca en su casa, después de haber el año pasado también jugado la final prácticamente con las mismas jugadoras, quizás tenía un poquito más de ventaja.
La temporada, hasta el momento, queda todavía lo más importante, pero podemos decir que es inmejorable, es increíble.
Sí, la verdad que estamos donde queríamos estar, dependiendo de nosotros. Sabemos que ahora nos quedan, sobre todo, 3 partidos continuados muy duros, muy difíciles, en el que mantener la primera posición va a ser muy complicada, pero como te digo, como depende de nosotros, pues estamos tranquilos y confiamos en que podamos lograrlo. Sabemos que es complicado, pero bueno, vamos a trabajar para intentarlo.
¿Ese era el objetivo a principio de temporada, estar en la primera plaza?
No, para nada. Para nada, la verdad que el objetivo sigue siendo el mismo, que es entrar en Europa para la próxima temporada. Pero estando en la posición en la que estamos, tenemos que intentar luchar para no perder esa primera plaza.
Hablabas ahora de los próximos partidos y efectivamente ahora tienes el derbi contra Lideramar Gran Canaria, que está tercero en la tabla, después el Abarca Menorca, que es segundo en la clasificación. 2 partidos de máxima exigencia para el Heidelberg.
Sí, y luego en la cancha del Aris, que es una de las canchas más complicadas. Son 3 partidos de muchísima exigencia, que se va a definir por detalles y tenemos que estar muy preparadas para intentar sumar puntos y mantener esta primera plaza que nos daría un poquito de ventaja de cara a los playoffs.
¿Cuál es la clave del éxito, Santi, de esta temporada, viendo al Heidelberg líder de la máxima competición del voleibol femenino?
Pues el trabajo diario, creo que es algo vital. El equipo tiene mucha más experiencia con respecto a la temporada pasada y el trabajo diario junto con esta experiencia creo que está siendo vital.
Hay equipos lógicamente muy históricos dentro de lo que es la Liga Iberdrola, entre ellos el Hidramar Gran Canaria. No es fácil, me imagino, confeccionar la plantilla para ustedes, ¿no?
No, la verdad que acertar en el mercado es bastante complicado, pero creo que esta temporada, pues, fichando jugadoras que ya han jugado en esta liga, hemos acertado, sobre todo, como te digo, esas jugadoras que nos aportan mucha experiencia y muchos puntos, que es lo que hemos fichado.
El trabajo de la base es fundamental, pero claro, para llegar al primer equipo estamos hablando de máxima exigencia y de profesionalidad, ¿verdad?, arriba en la Liga Iberdrola.
Sí, aparte de que nuestra cantera tiene una peculiaridad, que la jugadora que viene del colegio, lo normal es que en edad de universitaria se van a estudiar fuera, por tanto nos dificulta el que se puedan sumar muchas jugadoras. Cierto es que este año tenemos ya muchas más jugadoras en la cantera que no son estudiantes del colegio, pero aún así es muy complicado llegar arriba, las cosas como son.
Metiéndote ya en lo que van a ser los playoffs por el título, al final en la lucha por levantar el entorchado, ¿te ves con opciones al final de temporada?
Nosotros tenemos que ir partido a partido, como diría el Cholo, no estar mirando cotas más altas, sino que ahora tenemos un partido muy complicado contra Hidramar, luego Menorca, Aris y Barcelona, y ya cuando terminemos estos partidos de la liga regular, ya ver qué equipo nos toca en el cruce de playoff y pensar en esa primera eliminatoria para ir poco a poco.
¿Te ha sorprendido o te está sorprendiendo algo, para bien o para mal, dentro de la Liga Iberdrola? ¿Algún equipo que esperabas que estuviera más arriba u otro equipo que esperabas que estuviera un poquito más abajo?
Creo que la liga está un poquito loca, como quien dice, sobre todo de esa cuarta plaza a la novena, pues continuamente se van cambiando los equipos. El que va cuarto, es verdad que sí lo ha logrado mantener, pero quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno van subiendo, bajando, y creo que eso es bonito, eso te hace ver que no te puedes despistar ante ningún rival, y luego también la lucha por no descender está bastante reñida y habla bien de la igualdad que hay en la liga.
Y una última cuestión, ¿cuáles pueden ser las claves para lograr la victoria ante el Hidramar Gran Canaria el fin de semana?
Creo que tenemos que estar muy estables, muy concentradas, sabemos que tienen muchísimo potencial en ataque y en saque, por tanto nosotros tenemos que aprovechar nuestras oportunidades e intentar ser lo más agresivas y contundentes que podamos.
Lo que sí es verdad, y ahora sí la última, Santi, es que viendo la temporada que están haciendo, la próxima liga se les va a exigir más quizás, ¿no? ¿O no?
Bueno, seguramente también es nuestro objetivo ir creciendo año tras año y ya no es fijarnos en una posición, sino en el juego que hacemos, en dónde queremos jugar y qué tenemos que hacer para intentar llegar a estos objetivos que nos vamos marcando como club, que es verdad que año tras año vamos intentando avanzar un poquito más.
Y después otra cuestión también es la de la plantilla. Imagino que muchos jugadores se han reivindicado y no va a ser fácil mantenerlas, ¿no?, en la primera plantilla.
Sí, sabemos que es complicado mantener a muchas jugadoras que están siendo muy destacadas en la liga, pero creo que también ellas están contentas en el club, por tanto ya se verá si logramos mantener estos fichajes, estas jugadoras, y para mí sería muy satisfactorio poder mantener prácticamente la misma plantilla.
Pues Santi Guerra, enhorabuena por la temporada que estás realizando y mucha suerte para lo que queda de liga.
Muchas gracias.
Mucha suerte para el Heidelberg en lo que queda de temporada. Está siendo una campaña magnífica. Líder de la Liga Iberdrola, la máxima categoría del voleibol femenino. Subcampeonas de la Copa de la Reina y a partir de ahora buscando el título de Liga. Recuerden que el sábado juega la Unión Deportiva Las Palmas. Será a las 8 de la noche, un poquito antes. Desde las 7 y media lo contamos en COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Barcelona en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7 y media de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, Gran Color y Logitrans.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Y seguiremos pendientes de la última hora en torno a la Unión Deportiva Las Palmas de cara a ese partido del sábado. El viernes escucharemos al técnico, a Diego Martínez. Mañana, entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Barrancoseco. 2:39 de la tarde. Vamos con el básquet. Y es que no hay jornada en la Liga ACB, saben que hay ventana FIBA, pero por ejemplo, Mikel Salvo se ha ido con la selección española que mañana juega ante Letonia a las 5:30 de la tarde, clasificatorio para el Eurobásquet. Y el domingo se enfrenta a Bélgica, también clasificatorio para el Eurobásquet. Mikel Salvo habla de su estancia de momento en el Club Baloncesto Gran Canaria. Enseguida lo escuchamos a Mikel Salvo analizar la última hora en torno a lo que está haciendo su presencia en el Gran Canaria. Y antes de irse con la selección española, vamos a escucharlo. Ojalá que sí, ya pendiente de la selección española, de la ventana FIBA que tiene Mikel Salvo, no hay jornada el próximo fin de semana en la CB. Sí habrá jornada en la Liga Femenina de Baloncesto para el Spar Gran Canaria, 2:42 de la tarde. César Aneas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero empezamos por lo que tenemos más cercano, César. Derrota por un puntito contra el Encino, estuvimos cerca, ¿eh?
Sí, estuvimos muy cerca y bueno, realmente... Bueno, partido que yo personalmente todavía no me he recuperado porque bueno, sin ánimo de buscar excusas ni nada, pero fue un partido a nivel arbitral muy duro para nosotros, incluso con la última acción que tuvimos la canasta para ganar el partido, pues después de verla, pues muchas veces es una falta como un piano de grande y esto, bueno, pues nos hubiera dado la opción de poder empatar el partido con dos tiros libres o incluso de llevárnoslo, ¿no? Entonces, bueno, nada, una lástima porque realmente, bueno, pues estuvimos remando todo el partido para llegar al final del partido con opciones y bueno, y al final del partido por errores nuestros y alguna decisión arbitral un poquito comprometida, pues no pudo ser.
Viendo la clasificación, César, en décimo el Spar Gran Canaria con 9 victorias, a 2 del noveno que es el Guernica, por la parte baja está con 6 triunfos el Cedi Basket, que es penúltimo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué te marcas? ¿Hacia arriba, hacia abajo, de aquí a final de temporada?
Nosotros el objetivo no hemos variado en nada, y creo que ya lo habíamos hablado al principio de temporada alguna vez. Sí. El objetivo es asegurar la permanencia lo antes posible. Y bueno, yo creo que estamos a un partido, porque bueno, sí que son tres partidos, pero de margen, con equipos de abajo, pero también está el Basket Averás, que lo tenemos ganado con muchos equipos de los de abajo, o sea, son cuatro partidos de margen a falta de nueve, ¿no? Entonces, bueno, intentar sumar esa victoria lo antes posible, que creemos que nos da virtualmente a la clasificación, la permanencia, y a partir de aquí, esas jornadas que nos queden de liga, pues primero, preparar bien nuestra presencia en la Copa de la Reina, y segundo, ser ambiciosas, y si puede venir algo más, pues genial.
Menudo partido el fin de semana ante el sexto clasificado, el Joventut.
Sí, es un partido para mí especial. Yo soy de Badalona, o sea, para mí primero es bastante especial, pero bueno, es un equipo que en casa, bueno, pues ya lo pudimos ganar, ¿no? Y en eso estamos esta semana. Ellas vienen en muy buena dinámica, están con, no sé si son 5 o 6 seguidos ganados, tienen una jugadora totalmente determinante, que es la mejor jugadora de la liga ahora mismo, que es Marian Koulibaly. Pero bueno, vamos a intentar recuperar sensaciones que hemos perdido con el paso de las semanas y nada, prepararlo bien y ser ambiciosos en Badalona y si se diera la opción, pues poder llevarnos el partido.
A día de hoy, imagino que estás pendiente del Juventud, de los próximos partidos, pero tenemos cerquita, menos de un mes, la Copa de la Reina. ¿Cómo ves el equipo para esta cita?
Bueno, yo ahora mismo, esto de la Copa siempre pasa lo mismo, ¿no? O sea, quiero decir, cuando materializas la clasificación, es una competición que se juega 2 meses y medio después, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues con todo lo que nos viene por encima, que ahora mismo tenemos pues Juventud este domingo, pero es que el viernes que viene tenemos un partido importantísimo en Pamplona, en Ardoy. Entonces, ahora mismo no le estamos dando, quiero decir, sabemos que tenemos que ir a jugar esa competición, pero no estamos preparando absolutamente nada a esa competición porque las urgencias de la competición de liga no nos permiten pensar más allá, ¿no? Yo, bueno, pues por eso queremos en la medida de lo que podamos intentar ganar ese partido que nos falta y poder poner un poquito más el foco pues en ese partido, ¿no? Pero bueno, queda un mes, tanto para nosotras como para Zaragoza, y en un mes, en esta competición, puede pasar cualquier cosa, que lleguemos nosotras en un muy buen punto de forma o que haya lesiones por ambos equipos. Es que es una cosa tan imprevisible y tan que no puedes controlar ahora mismo, ¿no? Con el porque queda mucho, y entonces, bueno, centrarnos ahora en la competición y a partir de que queden 10, 15 días para la Copa, intentar estar tranquilas y poder poner el foco en Zaragoza.
Dos últimas, César, ¿qué balance hace de la temporada hasta el momento, en esta 21 jornada?
Bueno, a ver, es complicado, ¿no? Empezamos como un tiro, ¿no? El primer tercio de liga, ¿no? Entonces, bueno, pues pasaron una serie de cosas que yo creo que descentraron al equipo muchísimo, ¿no? Pero bueno, nosotras, repito, el objetivo, yo cuando vine aquí a la isla, el objetivo era salvar la categoría. Yo recuerdo que el año pasado el equipo por estas fechas estaba con 4 partidos ganados y bueno, y ahora estamos con 9 y prácticamente depende de nosotras totalmente el salvar la categoría y tenemos la capacidad de por esta primera vuelta que hicimos tan excelente, pues meternos en la Copa, ¿no? Entonces, bueno, a nivel deportivo yo veo una muy buena temporada, bueno, y a otros niveles, pues evidentemente, pues cosas que yo creo que pues todos tenemos que aprender un poquito de cosas que han pasado que yo creo que afectan muchas veces en lo deportivo, ¿no? Pero bueno, en eso estamos, yo creo que ahora estamos en un buen momento a nivel de equilibrio, pues lo que es el club, el equipo, yo creo que estamos en un buen momento, no están acompañando los resultados, pero bueno, yo estoy contento que el club ahora está haciendo el esfuerzo pues de querer remar todos en la misma dirección y querer asumir los objetivos que nos marcamos al principio.
No me entiendas mal, el rival más fácil de lo que está por arriba, está el Valencia, está la Avenida, está el Unigirona, el Casademont Zaragoza, de lo que había en la Copa, viendo cómo son los 4 primeros clasificados, a lo mejor era el más asequible, entiéndeme bien, por la diferencia que existe con el resto.
Bueno, nosotros fuimos capaces de ganar en Salamanca, y con Zaragoza, pues realmente todavía antes del enfrentamiento de Copa que vamos a tener, tenemos un enfrentamiento de Liga en Zaragoza, ¿no? Entonces, bueno...
Es un buen termómetro, ¿eh?
Sí que es, Sí, es un buen termómetro y aparte, pues bueno, yo siempre digo que si vamos a jugar una copa, aparte de que si quieres hacerlo bien allí tienes que ganar a los de arriba, ¿no? Da igual. Yo también creo que después de 11 años del club no tener una presencia en la Copa de la Reina, pues jugar en Zaragoza contra el anfitrión en horario prime, no, o sea, pues bueno, yo creo que es un muy buen escaparate para nosotras y también una forma de, vamos, es cierto que vamos a jugar en un pabellón con 10.000 personas, pues que todo el mundo va a ir con Zaragoza, ¿no? Porque estamos jugando ahí, pero sí que es cierto que, bueno, que a nivel profesional, pues tanto a las jugadoras como a mí, pues es un partido que, bueno, pues que tenemos ganas de jugarlo y que bueno, y por qué no dar esa sorpresa, ¿no? Yo siempre digo que el anfitrión, pues hay muchas veces que se invierte, ¿no? Parece que porque jueguen delante de su gente y tal, pero estas cosas a veces se pueden invertir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco, vamos a ir con paciencia, intentar ser muy competitivas allí, que el partido se haga muy largo y a partir de aquí, pues bueno, pues sí que a lo mejor, pues posiblemente de los cuatro de arriba, pues es el rival, entre comillas, exacto, más asequible, pero le tienes que poner un poquito también en contexto de que jugamos en su campo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero bueno, ya digo que es una competición que todavía queda mucho y que ahora mismo nos tenemos que centrar en estas 5 o 6 jornadas de liga que tenemos antes de jugar la Copa de la Reina.
Y ahora sí, la última. Lo fundamental también es el estado físico. Ya no solo de cara a la Copa, sino de cara a las próximas jornadas. ¿Tienes a todo el equipo bien?
Sí, tengo al equipo bien. Lo que pasa es que somos un roster corto y bueno, tenemos que ir, pues ahora la figura del preparador físico se ha convertido en, y del fisioterapeuta, se ha convertido en una figura muy, muy importante, ¿no? Para ir midiendo cargas y, bueno, y sobre todo con el fisio, que las jugadoras estén en un óptimo estado de forma, ¿no? Pero bueno, quiero decir, tenemos que intentar esto, revertir la situación. Yo creo que una victoria nos daría, pues bueno, ese chute anímico, ¿no? De a veces de buscar fuerzas donde no las hay, ¿no? Y bueno, pero este equipo, yo sigo pensando que el grupo humano es muy chulo, lo pienso desde el principio de temporada, que hemos sido capaces de reinventarnos en situaciones adversas y bueno, y ahora no estamos pasando un buen momento, pero sí que estamos buscando pues las claves para poder revertir la situación y estoy seguro de que lo haremos. Voluntad hay por parte de las jugadoras y seguro que lo llevaremos a buen término.
Ojalá que sí, que tengas muchísima suerte. César Aneas, un placer como siempre. Muchísima suerte.
Un placer con vosotros y nada, un abrazo.
Igualmente. La 2:51 de la tarde. Enseguida con voleibol. Saben que el fin de semana se juega la Copa del Rey y que el favorito, por lo menos sobre el papel, veremos lo que ocurre en la cancha, es el Wawas.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
Siscocán te ofrece los mejores suministros y herramientas especializadas para proyectos de agua, electricidad y climatización en viviendas y comunidades. Stock inmediato, entregas rápidas, asesoramiento por expertos. Queremos ser tu socio de confianza en cada proyecto. Cuenta con Siscocán.
Las 2:52 de la tarde, pues tenemos Copa del Rey el próximo fin de semana. Ya lo saben, tiene que jugar el Guaguas y además tiene el derbi frente al Cisneros Alter Tenerife. También está en la Copa del Rey en esta edición el San Roque. A ver si tiene suerte el conjunto Gran Canario y puede llegar lejos en los cuartos de final, las semifinales y también en la final, donde el Guaguas es el firme candidato. Jugará el viernes a partir de las 8 de la noche. A las 5 de la tarde se juega el Soria frente al Melilla y en la jornada de mañana tenemos el Conqueridor frente a Unicaja Costa de Almería y el Manacor frente al Pamesa Teruel. Vamos a escuchar al presidente del Club Voleibol Guaguas, a Juan Ruiz. Señala que sí, que es favorito el conjunto Gran Canario, pero ojo, que cada eliminatoria hay que jugarla y que el Cisneros Alter Tenerife está ahí por algo.
El equipo de Tenerife es un buen equipo y cuando juega bien el otro y nosotros jugamos regular, te pueden ganar. Si juega bien, le gana a todos los equipos españoles. Si juega bien. El problema está que si el otro juega bien y tú juegas regular, te puedes complicar la vida.
Eso está claro, cualquier equipo, cualquier rival, hablamos de la Superliga masculina, de la máxima competición del voleibol nacional, una de las mejores competiciones de Europa, y aunque parte como favorito por presupuesto, por equipo, por plantilla, por historia, etcétera, el Guaguas, hay que disputar cada partido, cada eliminatoria, lo primero es el viernes, después el sábado de las semifinales y el domingo será la final. Enseguida escuchamos a más protagonistas del Guaguas de cara a esta Copa del Rey, pero saben que hoy tenemos Champions, partido de vuelta de la fase clasificatoria. Juega el Real Madrid en el Santiago Bernabéu frente al Manchester City. El partido a las 8 de la noche, pero desde las 7 lo va a contar todo el tiempo de juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Tiraba para Neyune, 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 chuta, qué golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte, el tiempo de juego, hoy es de las 7 de la tarde con el Real Madrid-Manchester City, también con el Dortmund frente al Sporting de Lisboa, el PSG ante el Stade Bertrois y también el PSV ante la Juventus. Partido de clasificación de la Champions. El Madrid llega con un 2-3, a ver si puede mejorar o por lo menos mantener esa distancia respecto al Manchester de Pep Guardiola. Pero seguimos hablando de voleibol y vamos a escuchar al capitán del Guaguas. Mañana ya parte el Guaguas rumbo hacia la Copa del Rey edición del año 2025. El capitán del Guaguas, Jorge Almansa, analiza lo que puede suceder y sobre todo cómo llega el conjunto Sergio Miguel Camarero a esta cita.
Es un poco como que no es importante y al final va a ser, yo creo que va a ser y tiene que ser muy diferente. Al final el club, el equipo lleva desde agosto sin parar por jugar en Europa y todas las competiciones que hemos tenido, más de 3 semanas seguidas como hemos tenido ahora de trabajo para preparar esta Copa. Siempre estábamos que si viaja a Europa, que si tienes aquí partido, viaje a Europa. Y al final estas 3 semanas de trabajo duro y de tranquilidad y estar simplemente una semana normal de lunes a viernes trabajando como las cosas que se pueden trabajar para llegar en la mejor forma posible y meter esa carga física, creo que es importante para llegar ahora en el mejor estado posible y marcar la diferencia cuando de verdad toca, que es cuando nos tenemos que jugar las castañas.
Sí, tanto la Liga, donde es líder, el Guaguas, como la Copa del Rey, que es el favorito, y también, lógicamente, en la competición europea. Pero fíjense el potencial que hay en la máxima competición del vóley español. Está el Soria, que ha sido campeón de Liga en muchas ocasiones, el Melilla, el Pamesa Teruel, el Unicaja Costa de Almería, el Manacor y el Conqueridor. Cualquiera de ellos puede levantar el título de Copa. Es verdad que por muchos factores el Guaguas es el favorito. La semifinal se va a jugar el sábado, la primera a las 5 de la tarde, la segunda a las 8 de la noche y la gran final el domingo a partir de las 5 de la tarde. Esperemos que esté el Guaguas, insistimos, que pueda revalidar el título que consiguió también la pasada temporada de la Copa del Rey. Vamos a escuchar también a Nico Bruno, que lo tiene claro, hay que ir partido a partido.
Pero favorito pensando en el primer partido, no favorito de llegar y ya estar pensando en la final. Así que sí, es algo que el club lo tiene, que nosotros sabemos que es así y que nos gusta tenerlo.
En 30 segundos te damos el calendario, la agenda de los horarios y los días de la Copa de la Reina de Baloncesto.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el 10º país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
La agenda que tenemos, ya sabemos los días y las horas y los conjuntos que se miden en los cuartos de final de la Copa de la Reina. Jueves 20 de marzo, 6:30 de la tarde, Girona-Guernica. Jueves, 9 de la noche, Valencia Basket ante el Jairis. El viernes, 2 partidos de cuartos de final. Perfumerías Avenida ante Movistar Estudiantes, 6:30 de la tarde, 9 de la noche, Casademón Zaragoza frente al Spar Gran Canaria. Las semifinales, el sábado 20. 22 de marzo, una entre los vencedores de la eliminatoria Guernica frente al Girona y Valencia ante el Jairi, y la otra, 5 de la tarde, entre los ganadores de Avenida Estudiantes y Casademont Zaragoza frente al Spar Gran Canaria. Ya la final será el domingo a partir de las 4 de la tarde, domingo 23 de marzo, con lo cual queda todavía alguna jornada para que luche, para que trabaje, para que llegue en las mejores condiciones posibles el equipo que dirige César Aneas. No tanto en voleibol, ya mañana, y aparte el Guaguas, la expedición del conjunto Gran Canario para disputar la Copa del Rey. El partido el viernes, ya nada, 48 horas para que el balón se ponga arriba, para que se ponga a rodar lo que es la Copa del Rey de voleibol. 2:59 de la tarde. A las 7, tiempo de juego en la COPE con la Champion. Estuvo Víctor Cabrera Lázaro en la realización y enseguida te quedas escuchando la mejor sintonía y te quedas con la mejor información, porque nada, a partir de las 3 de la tarde arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.